Muy buenos días a todos. Mire, no sé qué pasó en nuestra parroquia, pero todo está rosado. Entonces, feliz día, feliz fiesta, aunque no lo estamos celebrando porque es domingo, pero feliz fiesta del Santo Niño, ¿ok? Por lo tanto, tenemos... Lógicamente, por ser la fiesta del Santo Niño, es por eso que hay una gran estatua del Santo Niño ahí. Bueno, de hecho, aunque eso no cuente como la homilía, van a tener dos homilías hoy, ¿ok? Primera homilía es que el Santo Niño, que, bueno, la verdad es que yo nunca he tenido mucha devoción, porque no. Pero, cuando yo estuve en aquel bendito país de sueños que se llama Filipinas, ustedes ya saben que pasé 9 años ahí. Algunos están riéndose porque siempre hablo de eso. El Santo Niño sí tiene mucho peso ahí como devoción. De hecho, cuando vino el Papa Francisco ahí la primera vez, estuvo bien simpático, porque en todo el centro del país, en la zona de Cebú, hay mucha devoción al Santo Niño. La fiesta es grande, de hecho, una de las iglesias más antiguas y hermosas de Manila, que está en uno de los barrios peores de Manila, que se llama Santo Niño, precisamente. Entonces viene el Papa, y yo no sé cuánta gente había esta vez, más de 1 millón, creo, en las calles. Y no me acuerdo el por qué o el cómo, pero llegaba con la canción del Santo Niño, que ya se había planeado. Entonces miles de personas están ahí con sus muñecas del Santo Niño y tienen un baile. Entonces ver miles de personas ahí con el Papa bailando, con el... me dio mucho... tuve que sonreírme mucho. Es que... y yo, como el único gringo, como siempre, el único gringo estuvo ahí, pues... ¿qué están diciendo? Soy hombre blanco, no bailo. Pero de modo. De hecho, en la historia de Filipinas, ese es el cuento, el por qué tiene tanta devoción. Para mí siempre ha sido un cuento muy hermoso. Las Filipinas estuvieron descubiertas por los occidentales, nosotros, a través de Magallanes. Magellan, Ferdinand Magellan, que era, de hecho, él no logró dar vuelta a todo el mundo. Él decidió de quedarse en Filipinas, de hecho. Entonces pasaron desde España, pasaron a América, bajaron a Argentina, subieron a México y encontraron, porque no sabían nada de eso, pero fortuitamente, encontraron unas corrientes en el mar que les llevaron directamente a Filipinas. Y Magallanes mismo le gustó tanto el país que se quedó ahí, bueno, con un palo de un jefe que se llamaba Lapu Lapu plantado en su corazón, pero se quedó ahí en el país, ¿ok? They threw a spear in his heart y ya basta. Murió ahí en Filipinas. Entonces, lo que quedó de su partido, regresó. Nunca había hecho el camino, pero el trecho era mucho más fácil porque subieron a India, y luego bajaron por África y subieron otra vez. Y por primera vez en la historia humana, un grupo de seres humanos habían dado vuelta a todo el mundo. Llegaron a Portugal y por envidia, los portugueses robaron todo. Habían apenas sobrevivieron todo un trecho. Los portugueses robaron todos sus papeles, todo. Entonces él llegó, digo, los que quedaron, llegaron a España sin nada. Y el rey, pues, felicidades, pero no sabemos nada de su viaje. Y 40 años después, por pura memoria, dos hombres que estuvieron en el primer viaje, Legazpi y Urdaneta, Uno de ellos, de hecho, se había hecho fraile, era Agustino. Retrasó los pasos, hizo el mismo viaje. Llegaron a Filipinas, llegaron al centro donde habían matado a Magellan y encontraron que los filipinos estaban rindiendo culto a este niño. Y lo que pasó es que, como regalo a uno de los reyes locales, Magallanes había regalado una estatua del Santo Niño. Y eran paganos. Pero ellos cayeron en la cuenta que cuando uno reza a ese Dios, ese sí contesta. Entonces imagine que 40 años después de haber salido así, y encuentren que están orando, ofreciendo sacrificio a Jesucristo. Y se pusieron a llorar, el grupo. Y ese fue el inicio de la evangelización de Asia. Entonces, para mí siempre ha sido un poco conmovedora todo este cuento. Bueno, bien, segundo homilía. Porque no tenía planes. La homilía que sí había pensado. Ese homilía se llama, si a ustedes no les gusta la primera homilía, no se preocupen. La segunda homilía se llama El cuento de tres verbos. Okay, el cuento de tres verbos. Ustedes conocen la historia de Charles Dickens, el cuento de dos ciudades. Bueno, ese es el cuento de tres verbos. Y es sobre el Evangelio. Y es curioso porque yo creo que, bueno, Jesús llega a Betania. Betania es un pueblo ahí, casi está en Jerusalén. Es como el último pueblo antes de entrar a Jerusalén. Y ahí había tres personas, digamos, amigas de Jesús, que eran Lázaro, Marta y María. Imagine ese título, son las únicas personas, creo, en el Evangelio que se refieren a ellos como amigos. Es un lugar que Jesús, a él le gustó pasar tiempo solamente para quedarse ahí, porque sabía. No me vienen siempre pidiendo cosas, no están exigiendo sanaciones. Él pudo estar ahí a gusto con gente que le entendía. ¡Qué hermoso! Imagine llegar al cielo con este título. Bueno, yo soy no sé qué santo, yo solamente soy amigo íntimo de Jesús. Imagine este título. Entonces llega Jesús y dice, entró Jesús en un poblado. Entonces el primer verbo es entrar. Ok, ¿qué quiere decir? Jesús, cuando entra en nuestras vidas, cada vez que recibimos una gracia, una inspiración, hace mucho que no vengo a misa, voy a la iglesia, hace mucho que no me confieso, ven, me voy a confesar, me voy a poner a rezar. Incluso si estamos viviendo bien la fe, pero las inspiraciones que nos vienen constantemente el Señor está enviando inspiraciones. Y cuando tenemos la inspiración de hacer algo bueno, al inicio pensemos que nosotros, bueno, yo tuve la buena idea. Yo voy a dar algo al Señor. Nada. Tú no vas a hacer nada. Si hay una buena inspiración de hacer algo bueno, siempre viene primero del Señor. Él es siempre el inicio. Y en este caso, es Jesús que toma la iniciativa. Él llega a Betania, Él entra a Betania. Igual que Él quiere entrar en nuestros corazones, siempre con sus inspiraciones y gracias. Y ahí encuentra dos mujeres amigas. Una llamada Marta, y dice que Marta, segundo verbo, lo recibió en su casa. De nuevo, qué hermoso. Cuando Jesús viene a nosotros, ¿qué quiere de nosotros? No necesariamente quiere grandes cosas. Él quiere llegar a la casa de nuestra alma y estar recibido. Eso es lo que hace Marta. Ella tenía una hermana llamada María, la cual sentó los pies de Jesús y se puso, tercer verbo, a escuchar. Entonces tenemos los verbos entrar, recibir, escuchar. ¿Okay? Ahora bien, ya conocemos el cuento. Marta dice, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres. Y me quedé, yo creo que en cierto sentido a Jesús le dio gusto. Marta tenía tan cercana relación que tuvo la valentía de quejarse directamente al Señor, a Dios. Imagínate, yo la verdad es que no lo recomiendo, pero Marta está ahí con una familiaridad tal de que se queja con el Señor mismo. Señor, y le acusa. De hecho, nosotros muchas veces lo hacemos porque oigo confesiones y oigo que, mire, es que estoy enojado con Dios. ¿Qué quiere decir? Estoy acusando a Dios. Yo sé en mi corazón que no es bueno, pero es que estoy ya harto. Acuso a Dios. Bueno, hay algo bueno y malo. Lo bueno es que por lo menos uno se llega a Dios y dice, Señor, ¿sabes qué? Estoy harto. Ok. Cuando uno tiene la valentía de venir y hablarle así, por lo menos uno está hablando con él y él puede contestar. Porque muchas veces la gente sencillamente se huye y él no puede hacer nada con eso. Pero ciertamente no es la mentalidad perfecta, ¿verdad? ¿Y por qué se afanaba María en tantas cosas? Es que María amaba. María realmente amaba a Jesús. Pero tenía su propia manera de amar. Y es la única cosa que realmente conocía. Hay un libro que algunos de ustedes conocen que, dice, que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. ¿Verdad? No sé si es la traducción perfecta, pero Los Cinco Lenguajes del Amor. Está escrito por un protestante, un pastor, un buen libro, vale la pena leerlo. Y su tema es eso, que según él, hay cinco maneras principales, según nuestras personalidades, que amamos. Algunas personas, por ejemplo, amamos sirviendo. Entonces, mi lenguaje de amor es servir a los demás. Otra persona necesita palabras de afirmación. Si esa persona está amando, es el tipo de persona que le está afirmando a los demás y quiere recibir palabras de afirmación. La persona que ama a través del servicio sirve a los demás y también quiere recibir el servicio. Es el lenguaje que reconocen. ¿Okay? Y según este autor, hay como cinco tipos. Okay. Marta era evidentemente una de esas personas, su lenguaje de amor era servir. Y por lo tanto, su concepto de amor, ella solamente entendía ese concepto. Y cuando Jesús no estaba reconociendo y cuando María no estaba apoyando con este lenguaje de amor, Marta se hartó y hasta criticó y juzgó. Y nosotros hacemos la misma cosa muchas veces en nuestros matrimonios. Muchas veces, no es que las dos personas no se amen, por lo menos al inicio, pero al inicio del matrimonio, si una persona ama de cierta manera y quiere recibir el amor por esa manera, por ejemplo, digamos que dar regalos es una de las cinco formas. Puede ser regalos de que cuesten moneda, puede ser regalos de otro tipo, pero dar y recibir regalos, ¿ok? Si ese es el lenguaje de una persona, los regalos no tienen que ser mucho, puede ser una fichita, bueno, una flor, algún toque, un detalle que dice que te quiero, ¿ok? Y si la otra persona tiene otro Por ejemplo, uno de los lenguajes se llama quality time, tiempo de calidad. Pasar tiempo juntos. Si esa persona está buscando regalos, esa persona no solamente quiere estar juntos, y los dos no entienden el estilo del amor del otro, los dos van a ir pasando con el tiempo pensando que yo estoy amando y esa persona no reconoce mi amor. Y van a dividirse. Y díganme si ustedes que eso no pasa en sus matrimonios. Muchos de nosotros es que no reconocemos y por lo tanto no intentamos llenar el tanque, digamos, del amor de la otra persona de su manera. Y pensamos que no hay amor. Si no hubiera amor, probablemente no estarían ya casados, ¿ok? Algo así pasó con Marta y Jesús. Ella estaba juzgando todo desde esta perspectiva. Eso no era lo que quiso Jesús. Jesús en este momento estaba pidiendo lo que se llama quality time, pasar tiempo. Le daba igual la comida. Le daba igual los detalles en este momento. Solamente quiso estar con la gente que amaba. Y María entendía eso. Y por eso que María, que solamente quedó a sus pies y escuchó. Entonces Jesús nunca criticó a Marta porque reconoció, es su manera de amar. Él reconocía los actos de servicio, pero cuando Marta llega a quejarse y a acusar, Jesús de hecho reconoce, Marta, Marta, mire, estás preocupada por tanta cosa. La verdad es que solamente una cosa importa. Y María lo ha reconocido. María se puso a escuchar. Y escuchando es como vamos a captar cuál es la voluntad de Dios. A la raíz yo creo que es esa. María, ¿por qué escuchaba? Entendía en aquel momento la voluntad de Dios para ella. Marta quiso más o menos imponerle a Dios lo que debe ser su voluntad, que en ese momento era comer bien. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros queremos imponer nuestras ideas, conceptos, todo a Dios? Y cuando Dios no contesta como queremos, es que voy a dejar de ir a la iglesia porque yo oro y nunca me contesto como quiero. Y nos quemamos. Cuando nos ponemos primero a buscar la voluntad de Dios, escuchándole en la oración, luego nos vamos a entender a Dios mucho mejor y vamos a vivir como María, mucho más tranquilamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.